Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no
sea? Muy buenas tardes Maribel.
Hola, buenas tardes.
Ay, ella está despierta, ¿eh?
Sí.
No te has sobresaltado con el saludo. Bueno, buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan hoy, a los que nos escuchan a través de internet y a aquellos que, por supuesto, nos escuchan a través de la redifusión los domingos a la 1:30.
La lluvia dibujada en el cristal.
Bueno, les recuerdo que tenemos un blog, es Huellas en la Tierra, uniradio.blogspot.com, para aquellos que todavía no nos conocen. También el correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es, en el cual los estamos esperando todos los viernes y todos los días que leemos y revisamos más o menos si alguien se ha conectado a Huellas en la Tierra.
Una ciudad torcida, un resplandor.
Bueno, hoy hablaremos con Miguel Segur Pelayo, director del Foro Global Territorios y Sostenibilidad que se realizará en Burgos. Sabes, Maribel, esta semana, la semana del 21 al 26 en Burgos va a ser una semana totalmente forestal en la cual se van a reunir grandes expertos del mundo forestal, ¿no? Bueno, también hablaremos sobre la contaminación lumínica y las jornadas que se van a realizar en la Universidad de Huelva el próximo 9 de marzo, de la mano del director general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Consejería de Medio Ambiente, José Fiscal López. Vamos a conocer esas jornadas y cómo es la contaminación lumínica aquí en Huelva, en Andalucía o en España.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no estén?
Muy buenas tardes, Miguel Segur Pelayo, director del Foro Global Territorio y Sostenibilidad. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
La semana del 21 al 26 de marzo en Burgos va a tener lugar una semana muy forestal, ¿no? Y en este caso es el primer Foro Global del Territorio y Sostenibilidad.
Sí, la verdad es una semana bastante completa y ajetreada.
La verdad que sí, hemos estado mirando un poco la estructura de toda la programación y la verdad que es muy compleja y muy ajetreada, como bien dice. ¿Nos podrías decir cómo surge y por qué se hace un evento como tal?
Bueno, yo diría hay varias razones. Una, como sabes, el Año Internacional de los Bosques, una declaración que hace Naciones Unidas con la intención de llamar la atención sobre temas específicos, en este caso sobre los bosques, que bueno, pues son uno de los temas más clave, por ejemplo, en la discusión sobre cambio climático, sobre biodiversidad y otras a nivel internacional. Uh-huh. Esa sería una primera razón. La segunda es el que en la Red Internacional de Bosques Modelo celebramos regularmente este tipo de encuentros.
¿Y cuáles serían, Miguel, los objetivos principales, ¿no? Porque ustedes en la página web tienen una serie de objetivos que se tienen en cuenta, o sea, están como meta para este foro, ¿no? Para este primer foro.
Sí, como te decía, es decir, hay los dos eventos principales de la semana a nivel internacional, un poco se diferencian entre sí, pues por quienes participan en ellos. Uh-huh. Te podría decir. Entonces, como digo, en la Red Internacional de Bosques Modelo celebramos cada 3 años un encuentro de toda la red a nivel mundial. Esta sería la segunda parte de la semana, el final de la semana, que es una asamblea de esta Red Internacional de Bosques Modelo, es decir, un evento más de de coordinación interna, de programación, etcétera. Aprovechando que celebrábamos esta asamblea este año, porque se realizan cada 3 años, esta es la tercera vez que se realiza, en 2005 fue en Costa Rica, en 2008 en Canadá y este año en España, aprovechando que nos reuníamos, quisimos compartir con otros, con gente fuera de la Red Internacional de Bosques Modelo, un poco pues qué estamos pensando, hacia dónde vamos, y el Año Internacional de los Bosques era un marco muy adecuado, y entonces programamos, digamos, el que sería el evento principal de la primera parte de la semana, que es el Simposio Internacional sobre Enfoques Territoriales, que sería el otro gran evento, digamos, de que forma parte de la semana. Y alrededor de esto, bueno, pues han ido surgiendo eventos paralelos, reuniones regionales, temáticas, etcétera, hasta conformar el total de este programa tan, tan cargado.
En los dos eventos hay, dijiste que había participantes diferentes, ¿no? En el caso de la Red Internacional de Bosques Modelos, que nos gustaría también que nos detalle o nos informase qué es una Red Internacional de Bosques Modelos, ¿no? Quizás claro, sea conveniente explicar a nuestros oyentes qué son los Bosques Modelos, ¿no?
Claro. Sí, igual es mejor empezamos por ahí. Bien, bueno, en resumen, un bosque modelo es una agrupación de gente a un nivel local, pero suficientemente grande, es decir, estamos hablando de territorios grandes, depende de un poco de la densidad del territorio, pero en general estamos hablando de desde más de 200.000 hectáreas o alrededor de 200.000 hectáreas en el caso de España hasta 25 millones de hectáreas en el caso de Sudamérica o Rusia, es decir, siempre territorios grandes y de agentes que están en ese territorio que se reúnen con la idea de avanzar en términos de sostenibilidad. Y este avance, pues ellos deciden en cada bosque modelo a un nivel local, pues en qué se tienen que concentrar en trabajar. Muy resumidamente, eso sería un bosque modelo, una agrupación de gente que se inspira, digamos, en un territorio amplio y que quiere avanzar en términos de sostenibilidad para ese territorio. En general, hablamos de territorios forestales o de base forestal, llamamos, es decir, con el bosque siendo una parte importante de ese territorio, pero no necesariamente solo bosque, ¿no?
Claro, y estamos hablando de que quizás el denominador común sea la sostenibilidad y el estar trabajando dentro de ese tipo de bosque, que no tiene que ver que sean iguales, ¿no? Que son completamente distintos y de extensiones diferentes, ¿no?
Sí, los bosques modelos son muy distintos y incluso te diría los programas de actuación de cada bosque modelo están muy adaptados a la realidad local, entonces son muy distintos entre sí, que es lo que tienen en común este compromiso con la sostenibilidad del territorio.
Claro. Estamos hablando de bosques modelos y ahora pues dijimos que va a haber un simposio sobre la red internacional de bosques modelos. Esto, ¿qué es exactamente la Red Internacional, ¿no?, de Bosques Modelos?
Bien, vamos a ver, un poco por hacer historia, esta idea de este concepto de los bosques modelos, que no es el único de estos que se enfocan en trabajar a este nivel de grandes territorios y por la sostenibilidad. Pero bueno, este concepto en concreto surgió en Canadá a finales de los años 80, se internacionalizó en la Conferencia de Río en el año 92, y desde entonces hasta ahora, pues hay ahora mismo algo más de 50 territorios en todo el mundo, en más de 25 países, que están utilizando este concepto como metodología de trabajo. Entonces, toda esa gente se coordina en esta Red Internacional de Bosques Modelo.
Claro.
Y esta Red Internacional de Bosques Modelo, pues, cada 3 años se reúne, como te digo, en esto que llamamos el Foro Global, que es una asamblea de una red de trabajo. Es decir, lo que hacemos es, como te digo, en esa parte de la asamblea de la red, es una cosa más de trabajo interno, de coordinación entre nosotros, de nuevas iniciativas compartidas entre distintos bosques modelo, de información, etcétera. Uh-huh. La otra parte es este simposio internacional, es una parte que ya no es solo de la red, sino que está abierta a todos los que trabajan por la sostenibilidad en grandes territorios. Y aquí hay distintas figuras, pues te diría, desde los parques nacionales, las áreas protegidas, las reservas de biosfera, los territorios patrimonio de la humanidad. Bueno, pues hay distintas figuras en todo el mundo que se están utilizando, pero que comparten un poco esta idea de trabajar sobre grandes territorios y por la sostenibilidad. Entonces, aprovechando que nos reuníamos nosotros, digamos, los miembros de Bosques Modelo, dijimos, bueno, aprendamos y compartamos con otros, ya que es el Año Internacional de los Bosques, ya que es un año en el que este tema se va a estar hablando de él, claro. Bueno, pues reunámonos con otros también para aprender, compartir, intercambiar. Claro. De ahí esta parte del simposio internacional que, como digo, es abierto, digamos, a cualquiera que tenga interés en este tema.
¿Nos podrías dar más o menos un pantallazo general de la programación de este foro? O sea, ¿de quiénes van a participar en este foro?
Sí, vamos a ver, en el simposio internacional, como digo, en la parte abierta,
sí.
Bueno, pues un poco buscamos aliados para ver con quién coorganizábamos esto. Y, bien, los organizadores, digamos, los de los que parte la idea son la Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo, que la lleva el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente de España. Pero además buscamos otros socios, como son la FAO, la UICN, un centro muy prestigioso de investigación forestal que es el CIFOR, que está en Indonesia, y perdona, me falta uno, y la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica, de la Convención de Río, la principal Convención de Río, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, pues entre todos ellos se han ido buscando los mejores expertos. Hemos organizado el simposio en 4 sesiones, una que tiene que ver con la recogida de datos, un poco la recogida de datos y lo que llamamos el monitoreo o seguimiento, es decir, cómo evolucionan esos datos a lo largo del tiempo. Esa es una primera sesión, ahí van a venir pues eso, gente, por ejemplo, de Suecia, que tienen uno de los mejores programas de inventario de recursos naturales del mundo. Bueno, siempre en todos los casos hay una ponencia principal y luego estudios de caso que vienen de todo el mundo. Estoy hablando desde Tanzania a Nepal, a Bolivia, cualquier parte del mundo prácticamente.
También dentro de lo que es el simposio internacional de la red internacional, perdón, de Bosques Modelos, hay conferencias online que se están dando ahora en este momento, ¿no?
Sí,
antes
sí.
Justamente de realizarse esta reunión.
Están abiertas justo un poco por el interés que tenemos en los temas de innovación y por lo importante que está empezando a ser Internet en el medio rural. La página web del simposio, vamos, de toda esta semana, pues la hemos querido utilizar mucho como herramienta de trabajo en la preparación de esta semana, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, efectivamente, pues en la página no solo hemos trabajado todos los temas de organización, digamos, de registro de participantes, de bueno, toda la parte práctica, sino también ya se ha empezado el intercambio de conocimientos y experiencias con estas conferencias online, que ya están algunas de ellas abiertas y que se van a ir abriendo y participando en ellas durante todo el mes.
Claro. Claro. Entonces, lo interesante de esto es realmente conocerlas, abrirlas ahora, porque da la oportunidad de conocer los temas que se van a tratar, ¿no? Y luego, pues, sí, debatirlo de mejor manera, ¿no? Es una buena, una buena metodología, la verdad.
Un poco buscando, como te digo, el empujar esto, aunque muchas veces a nuestra gente, a nuestros colegas desde territorios rurales de todo el mundo, muchas veces es difícil el acceso a internet, pero precisamente un poco queremos fomentar el que se utilice internet como herramienta.
Claro que sí. Miguel, aparte de todos los eventos, o sea, de estas dos reuniones principales, me imagino, se habla de eventos abiertos al público, que son concursos, exposiciones, ¿no? De alguna manera podemos hacer llegar a nuestros oyentes a lo que pueden participar. ¿Tienes alguna especie de programación para comentarnos?
Sí. Vamos a ver, en cuanto a hay varias cosas dirigidas a distintos públicos. Sí. Es decir, por una parte yo diría, quien tenga el interés profesional o personal, el simposio yo creo que va a ser muy interesante en cuanto a que vamos a tener seguramente los mejores expertos en cada campo, porque te decía, no solo en inventario, sino también en los modelos de gobierno y participación social, en temas de desarrollo económico sostenible basado en recursos naturales. Es decir, el simposio en sí ya es muy interesante, claro, digamos, para quien esté en esto. Uh-huh. Además, hemos tenido abierto, desgraciadamente ya está cerrado, un concurso de fotografía en el que hemos tratado de recoger imágenes, de esto, de lo que está pasando en los territorios rurales y en los bosques en todo el mundo. Otro vínculo con el arte y con los temas culturales, que es bien importante para nosotros, es una noche que titulamos Arte y Bosques, que se desarrolla el martes por la noche, que uh-huh. también está abierta al público. También hay unas conferencias el jueves por la noche en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, en el que vamos a tener, bueno, pues a un profesor de una de las mejores universidades de Centroamérica y al experto forestal del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, hablando para el público general, digamos, desde una en lenguaje no especializado.
Claro.
También para, lo hemos pensado, para que cualquier persona que le interese el tema, aunque no sea un experto o un técnico, tenga la oportunidad de empaparse un poco de bosques y de medio rural y de sostenibilidad.
Y perdona que te interrumpa, Miguel, soy Maribel. A mí me ha llamado mucho la atención también la iniciativa Huella Cero, que ha desarrollada por CESFOR y Agresta Cooperativa Forestal, que lo que van a hacer es calcular las emisiones de CO2 del Foro Global y lo van a compensar mediante trabajos forestales en la Red Internacional de Bosques Modelo, ¿no?
Sí.
Me parece algo muy interesante también, quería añadirlo para que
sí,
los oyentes
algo,
lo sepan.
Sí, te agradezco la mención, porque es algo que nosotros como fundación, CESFOR es una fundación, es decir, nos interesa desarrollar estos temas no desde una perspectiva de beneficio económico, sino de utilidad social, y estamos trabajando ya desde hace un tiempo con Agresta, efectivamente, que es una cooperativa de trabajo forestal que trabaja en toda España. Pues estamos desarrollando esta idea de Huella Cero para eventos y congresos, pero no solo para eventos y congresos, sino como una metodología de que cualquier actividad humana prácticamente pueda calcular sus emisiones de carbono, reducirlas, porque hay unos consejos, digamos, que vienen acompañados ahí de cómo reducir esas emisiones, y la parte que no se pueda reducir, compensarla mediante actuaciones de gestión forestal sostenible.
Miguel, y para retomar un poco el tema de bosques modelo, nosotros aquí en España tenemos un ejemplo de bosque modelo, ¿verdad?
Sí, es un bosque modelo Urbión entre las provincias de Burgos y Soria, que un poco por eso estamos cerca de allí, De hecho, el jueves de esta semana de la que estamos hablando, tenemos una visita de campo, que es algo que siempre hacemos cuando nos reunimos, el digamos, no solo hablar, sino también pisar barro, ¿no? Entonces, el jueves tenemos una visita de campo en Urbión, donde vamos a estar un poco compartiendo con la gente allí, un poco para que todo el mundo, que viene gente de 62 países, pues que tenga oportunidad también de tocar en terreno, que es lo que estamos haciendo en España.
¿Y en España se entiende o la gente está empapada sobre el concepto de bosques modelos?
Bien, para el poco tiempo que tiene, yo te diría que bastante. Yo, por lo menos, la sensación que tengo en Castilla y León es que ha calado muy rápido. Tú date cuenta, Bosque Modelo Urbión se creó en 2007. Uh-huh. Y bueno, yo, para los plazos que manejamos en los temas de bosque y medio rural, 4 años son bastante poco tiempo, y yo creo que se está recibiendo bastante, digamos, y bueno, muestra es que estoy hablando con vosotras hoy, ¿no?
Bueno, aquí en Huellas en la Tierra habló la gente de Bosques Modelos Urbión y nos empaparon un poquito en el tema de Bosques Modelos. También, pues, me gustaría, si sabes, que si en España también hay posibilidades de que vaya a haber o hay la petición de otro Bosque Modelo, ¿no?
Sí, hay, de hecho, bueno, hay bastante actividad, y en eso yo estoy un poco recibiendo ese, porque nosotros lo que hacemos es coordinar una de las redes regionales que hay en esta red internacional, que es la red mediterránea de Bosques Modelo, y un poco nosotros recibimos ese tipo de solicitudes. Ahora mismo hay 3 otras iniciativas, además de Bosque Modelo Urbión, en España, que están, bueno, estudiando el concepto y la metodología, y viendo a ver si la pueden utilizar en territorios concretos. Uno en Salamanca, en un poco alrededor de la dehesa, que es un bosque apasionante, digamos, desde nuestro punto de vista. Otro entre Segovia, Valladolid y Ávila, en una zona de pinares, pues con mucha historia de resinación, con mucha historia de usos tradicionales, etcétera. Perdona, te he dicho 3 y son 4.
Ajá, otra en Cuenca,
sí, otra en Cuenca, alrededor de la idea de otros pinares naturales españoles históricos, que son los pinares de Pino Negral. Uh-huh. Y la cuarta en Murcia, alrededor del parque de Sierra Espuña, bueno, pues también está con mucha tradición de uso sostenible, de historia, de esta historia que a nosotros nos interesa, que es la historia de la gente viviendo en armonía con el bosque, ¿no?
Claro, claro, que es la idea, ¿no?, al final, de un bosque modelo.
Exacto.
Poder llegar a conjugar la conservación y también todos los intereses sociales y económicos.
Y el bienestar, exacto, humano, digamos.
Miguel, para terminar, me gustaría que, si puedes, nos hicieses una reflexión, aunque ya con todo lo que han armado de esta semana forestal, más o menos la reflexión está hecha, ¿no? Pero que nos digas qué significa o qué significado tiene para el foro un año 2011, un año internacional de los bosques, ¿no?
Claro. Bien, yo creo que para nosotros eso, y no creo que en esto hable solo por mí, sino creo que hablo por un poco por toda la gente que está involucrada en este tema, para nosotros es algo muy importante, desde luego, porque te podría decir, no quiero pasarme, pero que ha habido un poco la sensación de que los territorios rurales, y especialmente los territorios más boscosos, que suelen ser además los territorios más pobres, han estado históricamente olvidados, podríamos decir, por la gran opinión pública, ¿no? Ya digo, no quiero pasarme en decir esto, pero de alguna manera ha habido esa sensación, y por tanto el que este año sea el Año Internacional de los Bosques, y con todo lo que eso significa, de alguna manera lo que hace es motivarnos a seguir trabajando porque de alguna manera es un reconocimiento, es un apoyo, una palmada en la espalda, ¿no? En el sentido de que tenemos que seguir trabajando en esto, de que tenemos que seguir haciendo esto que decíamos antes, la conservación del patrimonio natural y por medio, podríamos decir, de su uso sostenible.
Claro que sí. Bueno, esperamos que esta semana que están organizando, que están trabajando muchísimo, que en Burgos, la verdad, se viste de verde totalmente, pues que todos aquellos que estén cerca y que se puedan llegar, que aprovechen este vestido de Burgos. Y bueno, que tengan muchísima suerte, muchísimo éxito y que siga para adelante todo esto, ¿no?
Muy bien.
Muchísimas. Y que no sea solo el año 2011 el año del bosque, ¿no?
Exactamente. Que sea el principio de algo y no el final.
Exactamente. Muchas gracias, Miguel. Hasta otra.
Gracias a
Adiós.
Vosotras.
Bueno, y con esta buena noticia, ¿no?, al final, y que esperamos que tengan muchísimo éxito toda la gente de la organización de este primer foro de esta gran semana forestal que van a tener en Burgos, envidiable, por cierto, me gustaría estar allí. Nos vamos a despedir. Pues nos vamos a despedir, pero dentro de un ratito volvemos. Nos vamos con Duncan Du, El Bosque.
El Bosque.
Los pájaros saben que de amor, sigue así, no busques la razón que te ha hecho llegar hasta este lugar. Viniste del monte cruzando el mar, ¿y qué harás ahora?
¿Qué harás ahora?
El bosque se cierra. Sueñes despierto en tu habitación. Sigue así, no busques la razón que te ha hecho llegar hasta este lugar. Viniste del monte cruzando el mar, ¿y qué harás ahora?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Buenas tardes, estamos aquí otra vez en nuestra segunda parte del programa Huellas en la Tierra. Muy contentas, ¿verdad? A mí me ha encantado la entrevista de antes porque yo he visto eso, de que una semana toda vestida de verde en un
España.
Lugar como Burgos. Tiene que ser precioso. Vamos, aquellos que estén por allí, que lo aprovechen. Y a los que puedan ir, claro.
El abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el...
Bueno, les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que en el blog huellasenlatierraunirradio.blogspot.com esperamos encontrarlos cuando ustedes quieran, y ahí pues tienen un poco todos nuestros programas que se pueden descargar, y bueno, que en tanto en el blog como en el Facebook o como en el correo electrónico pueden hacer sus sugerencias de temas musicales, de temas que quieran que tratemos aquí en Huellas en la Tierra.
Si da un resplandor, un niño que dormita en un rincón, toda esa torpe deja de...
Bueno, hoy, como dijimos, vamos a hablar sobre unas jornadas técnicas de protección de contaminación lumínica que se va a hacer el día 9 de marzo aquí en la Universidad de Huelva. Pues vamos a hablar justamente con José Fiscal López, que es el director general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la Consejería de Medio Ambiente. Muy buenos días, buenas tardes, José.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos y bueno, sobre todo para un tema que yo no sé si estamos tan puestos de que sabemos qué es la contaminación lumínica, así un poco de oídas, ¿no? Pero no sé si estamos tan concientizados de que en España tenemos mucha contaminación lumínica.
Bueno, pues yo creo que cada día lo estamos más y cada día conocemos con más precisión a qué nos referimos cuando hablamos de contaminación lumínica, pero no obstante, por si hay alguien que tiene esta carencia, pues yo con mucho gusto en dos palabras explico lo que es la contaminación lumínica, que no es más que un flujo excesivo e innecesario de luz artificial en nuestras ciudades, que tiene un triple perjuicio. Por un lado, contamina el cielo, es decir, impide que tengamos una visión natural del cielo, y por otro lado tiene un efecto negativo de despilfarro y de emisión de CO2, puesto que la luz proviene de la energía eléctrica, de las centrales eléctricas, y para la generación de esta energía pues necesario la emisión de CO2. Eso es la contaminación lumínica, a la que, bueno, estamos intentando poner coto.
Y José, ¿nos podría explicar un poco cómo se podría prevenir esta contaminación o, ya una vez que está, reducirla?
Bueno, pues para ello la Junta de Andalucía aprobó en agosto del año pasado un reglamento contra la contaminación lumínica y la eficiencia energética, en el ánimo de corregir estos dos problemas a los que antes hacía referencia. Este reglamento regula la iluminación de las ciudades, en estos momentos está en desarrollo, regula la iluminación de las ciudades en conjunción y en coordinación con los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia, lógicamente, en el ámbito local, pero este reglamento, bueno, pues determina unas normas de obligado cumplimiento que tienen que hacer cumplir los ayuntamientos a través de una ordenanza municipal que es obligatorio que la aprueben en un periodo de tiempo pues determinado todos los ayuntamientos de Andalucía, ordenanza en la que se recogen, como digo, estas medidas para evitar la contaminación lumínica. Si me pide que le diga algunos
medidas, ¿no?
Por algunas, ejemplo, algunas medidas prácticas que se incluyan en esta ordenanza, pues sí, las farolas tienen que ser de una tienen que tener una disposición determinada, es decir, deben iluminar hacia el suelo, no hacia el cielo. Claro. Tienen que ajustarse a los cánones de eficiencia energética, es decir, tienen que ser de bajo consumo, LED, etcétera. Y no pueden invadir el ámbito privado. En las ciudades hay muchas luminarias públicas que prácticamente están en las habitaciones de los ciudadanos. Bueno, pues eso también se recoge en este reglamento y hay que corregirlo. Y luego un aspecto muy importante que se recoge también en este reglamento es una zonificación lumínica del territorio andaluz. Es decir, según las características del término municipal en cuestión, si es un espacio natural, si es una zona urbana, si es una zona no urbana pero destinada pues a la industria, etcétera, cada territorio se zonifica en cuanto a la luz que que puede soportar sin que suponga una contaminación lumínica. Por ejemplo, los espacios naturales, pues bueno, es razonable pensar que salvo,
menor, ¿no?
Porque por supuesto se determina o se consideran zona E1, es decir, zona oscura, pero claro, también con salvedad, porque dentro de un espacio natural pues puede haber una carretera con peligro, puede haber una nave industrial o un restaurante, en fin, algunas infraestructuras que requieran pues una luz razonable, ¿no? Es decir, que esas excepciones se, se incluyen en el reglamento. Pero es muy importante esto de zonificar el territorio, porque hay muchas zonas en las que, bueno, este reglamento, digamos, va a proteger lumínicamente, ¿no?
Yo te quería comentar una noticia que salió ayer sobre este tema. Y la noticia dice, el alumbrado público español es el de mayor gasto de Europa. Y, bueno, por ejemplo, las medidas que nos has dado tú para paliar esta contaminación se ajusta a esta noticia,
¿no? Se ajusta a esta noticia, efectivamente, sí.
Además, o sea, incluso le ganamos a Francia y Alemania.
Lo he leído en los periódicos, es cierto, creemos, y por eso hemos aprobado este reglamento, que en general, en las ciudades de Andalucía, que es nuestro ámbito de competencia, pues efectivamente las ciudades están sobreiluminadas, ¿eh? Podemos decir, en términos generales, ¿no? En términos generales. Pero creemos que sí, que se puede hacer un trabajo importante en este sentido, se puede reducir la iluminación y sobre todo se puede hacer más eficiente. Creemos que no hace falta iluminar tanto y desde luego creemos que se puede iluminar mejor.
En este caso, para cumplir este nuevo reglamento, las competencias tanto para la consejería, para los ayuntamientos o los municipios, ¿son diferentes?
Sí, bueno, las competencias son municipales, ¿eh? Uh-huh. Los ayuntamientos tienen las competencias, lógicamente, pues en el alumbrado de sus ciudades, sí. De los pueblos, pero, bueno, este reglamento que determina la Junta de Andalucía es un reglamento que de alguna manera, para que nos entendamos, se pone a disposición de los ayuntamientos para que mejoren la contaminación lumínica de sus ciudades, como cuando se hace un reglamento pues sobre residuos, sobre contaminación atmosférica o sobre cualquier otro asunto, ¿no? Se legisla de alguna manera desde la administración regional en este caso, y son los ayuntamientos, la administración local, los que tienen que, bueno, que aplicar este reglamento, ¿no?
Bueno, y centrándonos un poco en la jornada técnica que se va a hacer aquí en la universidad, que se va a celebrar el día 9, ¿nos podría explicar un poco qué objeto tiene este encuentro, ¿no?
Pues un objeto muy concreto. El objeto es formar a los profesionales que deben empezar a aplicar el reglamento contra la contaminación lumínica en los pueblos y ciudades de Andalucía. Estamos hablando de que este reglamento, bueno, como digo, yo creo que la palabra sensatez está nunca mejor aplicada que cuando nos referimos a ese reglamento, porque lo que busca es eliminar la contaminación lumínica de una manera razonable, ¿no? En este sentido, bueno, pues tienen que ser personas las que de ahora en adelante aplican este reglamento. Para aplicarlo hay que conocerlo, hay que manejar determinados conocimientos de contaminación lumínica y, por tanto, qué mejor marco que una universidad para que los estudiantes en ciencias ambientales, para que representantes de ayuntamientos, que son los que finalmente aplicarán el reglamento, como he dicho antes, para que estudiantes de otras carreras técnicas, ingenieros industriales, en fin, todo el amplio abanico de titulaciones relacionadas con la industria que existen también en Huelva, para que conozcan el reglamento, porque en el futuro van a ser ellos los que los tengan que aplicar. Ese es el objetivo que perseguimos con las jornadas que celebraremos el próximo miércoles y que, como digo, bueno, pues no es más que dar a conocer el reglamento y, sobre todo, darlo a conocer a los que en un futuro cercano van a tener que encargarse de aplicarlo, ¿no?
Pues muy bien, entonces para aquellos que quieran pues inscribirse, simplemente tienen que inscribirse en el Vicerrectorado de Investigación, tengo entendido, o si no, un correo electrónico que lo estamos buscando ahora mismo, porque, bueno, en el correo del Vicerrectorado de Investigación y en un correo de la Consejería de Medio Ambiente. De todas formas, lo pondremos en nuestro Facebook para que así quede completa la información que nos hemos centrado.
Además, una buena oportunidad para aprender sobre este tema, porque además son gratuitas, ¿no? Y se contará con una serie de expertos en el tema que nos pondrán al día de todo esto nuevo, ¿no? Digamos, más o menos nuevo, de la contaminación lumínica y el reglamento. Además, usted es el encargado de inaugurar la jornada, ¿no?
Pues sí, estaré con con un vicerrector, con Jesús de la Rosa, y con el propio delegado de Medio Ambiente en Huelva, con Juan Manuel López, y bueno, sí, inauguraremos la jornada porque la verdad es que nos parece muy interesante y le queremos dar la máxima importancia. Y allí estaré en mi ciudad, porque como sabéis, yo soy y vivo en Huelva.
Pues pilla cerquita entonces la universidad.
me pilla cerquita, sí.
Pues José Fiscal López, ¿nos podrías dar a nosotros y a todos los oyentes unas recomendaciones generales justamente para no contaminar, para no realizar contaminación lumínica?
Pues yo daría un consejo que es la base del reglamento. Yo creo que si nos paramos un momento a pensar, las luces que utilizamos diariamente en nuestras casas, no ya en las calles, ¿no? Que eso, sí, dar un consejo a un ciudadano sobre cómo deben ser las farolas de las calles, pues bueno, en fin, no tiene demasiado sentido, son las administraciones las que tienen que hacerlo bien, ¿no? Pero en nuestras casas, yo creo que la parte de eficiencia energética que tiene el reglamento es la que más nos atañe a los ciudadanos. Si nosotros nos paramos a pensar la cantidad de luces que de manera innecesaria estamos encendiendo diariamente, si nos paráramos un momento y decidiéramos encender solo las verdaderamente imprescindibles, nos daríamos cuenta, primero, que estamos emitiendo una cantidad de CO2 tremendo de manera innecesaria, y segundo, al final de mes lo notaremos en nuestra factura. Yo animo a que nos paremos a pensar en esta cuestión un minuto y estoy convencido que lo vamos a notar en nuestra factura. Y el planeta lo va a notar también porque va a ser mucho menor la emisión de CO2 a la atmósfera.
Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos que tengan mucho éxito en estas próximas jornadas, el miércoles 9 de marzo. Muchísimas gracias. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, para terminar esta entrevista, que no encontrábamos la dirección de correo electrónico, las inscripciones se hacen en luminica.cma@juntadeandalucia.es o bien a la del Vicerrectorado de Investigación, que es vic.investigacion@uhu.es.
Bueno, y una propuesta que traigo para este fin de semana, no, para el del 10 al 13 de marzo. Son las jornadas de puerta abierta en el Parque Moré. Bueno, pues hay muchas actividades. Yo he marcado algunas, las más importantes, que nos interesan a los forestales.
Si vieran aquí nuestra mesa de trabajo, es una locura. Como si hubiera 20 personas, vamos.
Pues mira, empezará la jornada el jueves día 10. Y hay muchas actividades desde las 10 de la mañana. Yo he marcado especialmente una que a las 12 y media de la mañana, que es una reforestación con especies autóctonas. Después el viernes tendremos entre las 12 y las 2 stand informativo de colectivos ambientales, talleres de educación ambiental, juego al aire libre, en fin. Y a partir de las 2 empezará una serie de conciertos de grupos de música de Huelva, ¿eh? Que a veces son muy desconocidos, los pobres. Después, el sábado y el domingo será la presentación de los huertos ecológicos, que no sé si sabías que se están haciendo.
Y lo hablamos aquí, ¿no? Ya también.
Pues será la presentación oficial de los huertos ecológicos. Y todas las actividades serán abiertas, gratuitas y para todos los públicos, y se desarrollarán de manera interrumpida pues desde el jueves a las 10 de la mañana, viernes, sábado y domingo.
Bueno, luego tenemos también para recomendar varias cosas, pero ya nos vamos a tener que ir. Y que no quería dejar de recomendar, ya que hemos hablado tanto de bosques hoy, una bibliografía.
Sí.
Una bibliografía que la tenemos en el CIDEU.
En el CIDEU.
Que es muy interesante y que me la voy a llevar este fin de semana, así que no la vengan a buscar hoy. Es de Gaspar de Aranda y Antón, Los bosques flotantes, es la historia de un roble del siglo XVIII. Y bueno, es editado por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Alimentación, bueno, del ex ICONA. y sobre todo pues que trata justamente de la época de la dinastía borbónica y de, bueno, cómo se aprovecharon todos los montes peninsulares para los astilleros, para abastecer de madera.
Para construir barcos, ¿no? Y sobre todo material que se utilizaba en el mar.
Por eso se llama Los Bosques Flotantes y bueno, que habla justamente de un roble y también de los pinos, ¿no? Que en este caso construyeron una selva marinera, ¿no? Pues bueno, vamos a, yo lo leeré y luego se los volveré a recomendar en todo caso, pero creo que es interesante para que conozcamos la historia de nuestros montes. Bueno, y nos vamos a ir ya hasta el próximo viernes, pero con un temita musical que a mí me gusta mucho, de Jorge Drexler y de Macaco, Gira Tutto. Y con Gira Tutto nos vamos
hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se tuerce. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se tuerce.
La tenderá ayer, sonríe, limpia las penas, que lo que hay entre los pasos que tú planeas, hay una vida entera. Que algunos lloran por vivir y otros por una mañana más. Despierta. Que algunos crecen pensando en su cuenta corriente y otros con que la corriente no les vuelque la patera. Rememos por el camino que hay que recorrer, no por el lastre que nos cuelga. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se tuerce. Gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se tuerce.
Sopló el viento de marea y se me tumbaron los planes.
Se tumbaron.
Y vamos a dar vueltas de nuevo, que de eso trata este juego. Gira tonto de sorpresa. Si no te agarras de morros a tierra, el que andaba primero ahora es el cojo en este juego. Y el que marcaba los goles te recoge pelotas entre flores. Da igual donde lleves tu vela, si tú nivelas tu sentimiento. Equilibrio entre flores y espinas, y a la basura comidas podridas. Coge aire, coge carrerilla, la vida acelera.
¿Cómo?
Mira la pasada. Gira, 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 gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces se tuerce.
Gira, 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 gira la vida. Gira, gira, gira.
Y a veces se tuerce. Me dijo la tendera ayer,
ríe, limpia las penas,
que lo que hay entre los pasos que tú planeas,
hay una vida entera.